varias teorías. Una es un cataclismo.
Esto es lo que estamos escuchando en IBE. 90.9. Esto es lo que estamos escuchando en Ibero 90.9. Disco Ruido. The Go Team. Apollo Showdown. The Ribbon. Recharge and Revolt. Propuesta para escuchar en Ibero 90.9.
XHIIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma, 880, Lomas de Santa Fe, Código Postal 01219, Ciudad de México. Edificio C, segundo piso. XHUIA, Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Ibero. Datos. Opiniones. En estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Prima. Por Ibero 90.9.
Muy bienvenidos sean todos y todas a Sigma Periodistas, hoy 13 de diciembre de 2010. Mi nombre es Darío Ramírez, una vez más aquí invitándolos a que se comuniquen con nosotros a través del Twitter, @SigmaPeriodistas, o bien al correo electrónico sigmaperiodistas@gmail.com o al teléfono 529-2599. Hoy vamos a tratar el tema que viene siguiendo, bueno, que venimos siguiendo desde hace varias semanas, que es el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Para ello tengo el gusto de invitar o de tener en cabina a dos grandes tuiteros y dos personas desde su trinchera aportando muchísimo al análisis de los medios, al análisis de la cobertura periodística. Uno de ellos es el maestro Mauricio Meshulam. Dime si lo digo bien,
Perfecto.
Sí, perfecto. Bueno, Mauricio Meshulam. Él es internacionalista y profesor del Departamento de Estudios Internacionales. También vamos a tener a la periodista Elia Baltazar, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en Sigma Periodistas. Y desde los estados nos vamos a enlazar con Jaime Martínez, editor de Cambio Michoacán, un periódico que ha sufrido muchas agresiones. Lleva periodistas, lamentablemente periodistas asesinados y secuestrados están en el haber de Cambio. Y vamos a también hablar con Patricia Mercado, directora de Imagen de Zacatecas, una periodista que también ha estado amenazada, que también ha sido víctima de la violencia ahí en Zacatecas. Y vamos a hablar con Ricardo García Limón, presidente del grupo García Limón. Es una empresa mexicana de Durango, dedicada a tiene estaciones de radio como La Tremenda 96.5. Y bueno, nos va a también dar su perspectiva sobre la cobertura de la de este acuerdo y cómo se está haciendo la cobertura. Mauricio, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Yo voy a lo veníamos hablando fuera del aire, es el acuerdo informativo. Yo no me quisiera detener muchísimo, creo que hay que analizarlo, pero no me gustaría tampoco detenerme como en las minucias, sino irnos un poquito más allá de por qué está este acuerdo en la mesa, válido, no válido, y me gustaría arrancar con una primera impresión desde tu trinchera, desde los análisis que tú has hecho del análisis periodístico del contenido en un contexto de violencia generalizada como la que estamos viviendo en México. ¿Cuál es qué te merece este acuerdo que lo han firmado más de 700 medios? Pero ¿qué forma le ves tú? ¿Es oportuno, no oportuno, o qué reflexiones has tenido al respecto?
Bueno, mi primera impresión es, por supuesto, después de meses de haber trabajado este esta temática y después de haber escrito, diría yo, ya decenas de textos con relación a todo esto, mi primera impresión es que el beneficio más importante que hasta ahora ha traído el acuerdo es que ha puesto el debate sobre la mesa, y por lo menos estamos discutiendo al respecto, porque apenas, créemelo, Darío, hace unos pocos meses, cuando hablábamos sobre estos temas, todo el mundo me decía, no es posible ni siquiera presentar el tema ante los medios, ya que su criterio es exclusivamente comercial y la violencia vende, y por lo tanto no tenemos nada que hablar al respecto. Entonces, de entrada, ese es un primer beneficio. En segundo término, a mí me parece que es muy importante revisar el acuerdo en sus méritos, en los conceptos que aborda, independientemente de quiénes son los actores o no que lo promueven, o los actores que lo firman o no. Vamos a meternos al debate de los conceptos, si es válido o no es válido, porque esto ha sido discutido en muchos lados del mundo, y me parece que, bueno, el acuerdo recoge bastantes de las ideas que hemos aportado aquí a lo largo de varios meses.
Completamente cierto. De este, digamos, del contenido, ¿cuáles son esos temas que desde tu análisis valen mucho la pena subrayar, y si han sido abordados de manera, pues, de manera correcta, en el acuerdo?
Lo primero que te diría yo es que está el tema del terrorismo utilizado a lo largo de todo el acuerdo y mencionado a lo largo de todo el acuerdo. Esto lo hemos abordado, repito, desde hace meses. Me parece que el acuerdo tiene por ahí algún malentendido con relación al tema del terrorismo, y sí habría que clarificarlo específicamente en qué casos hay, en qué casos no hay. Pero ello nos lleva a pensar en un segundo elemento, que es cuando los medios son utilizados como instrumento, repito, independientemente de si el gobierno promueve o no promueve, de si ciertos medios promueven o no promueven, hay que entender la esencia del fenómeno de cuando los medios están siendo utilizados como instrumento, y esto sí está recogido por el acuerdo. El tercer elemento que me parece sustancial es pensar en la población como destinataria finalmente de los mensajes que los medios están transmitiendo, y esto en esencia habría que definir en qué medida el acuerdo es o no es válido, es o no es útil en ese sentido.
Me da muchísimo gusto una vez más darle la bienvenida, ya te la había dado.
Gracias,
nada más que Darío, venías como en el proceso llegando, tal vez tu espíritu ya estaba aquí,
el cuerpo ausente.
Exactamente, pero ya ya te habíamos dado la bienvenida. Es Elia Baltazar, periodista, tuitera, amiga, trabajadora y muy preocupada por el ejercicio periodístico en México, o más bien lo calificaría por el buen periodismo en México, y junto con la organización Periodistas de a Pie, bueno, pues están haciendo muchísimas cosas. Ya he estado aquí en esta cabina y me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Estamos junto con Mauricio, una primera aproximación. Una idea general, introductoria, sobre el acuerdo. Mauricio se especializa un poco, bueno, no un poco, se especializa en el discurso, en el análisis de los discursos, conoce mucho el trabajo de medios en Medio Oriente. Bueno, venía recogiendo algunos elementos que le parece positivos del acuerdo, para después, digamos, de lo general, vámonos un poco a lo particular. Va a haber también una participación de los estados. Tenemos a tres periodistas de los estados que también queremos recoger su punto de vista. Pero, Elia, has estado un tanto silenciosa en el debate del acuerdo. Tal vez me he perdido de muchas cosas, pero desde mi radar, un tanto silenciosa, y creo que muchos respetamos tu perspectiva, tu análisis. Y sí me gustaría conocer tu punto de vista sobre este acuerdo. Eres una periodista en activo, entonces, ¿qué tan viable, oportuno, erróneo o lo que consideres de este acuerdo?
Sí he estado silenciosa porque definitivamente no se trata de un documento fácil de encarar, ¿no? Es un documento que a la primera vista, pues es un canto de sirena al que nadie se puede negar. O sea, todo lo que plantea en términos generales, pues nadie podría decir no estoy de acuerdo, pues, ¿no? Sonaría raro. El problema es cuando ya entramos a los puntos, que a los puntos específicos del acuerdo y a los puntos que no están en el acuerdo. A mí la parte, además de lo escrito, lo escribí recientemente, de la desconfianza que me despiertan la mayor parte de los empresarios de medios que estaban ahí y muchos de los periodistas que se engalanaron con ese acuerdo, lo digo, me dan desconfianza porque muchos de ellos pues han construido una reputación a costa del buen periodismo. Entonces, de entrada, pues uno dice, ah, caray, ¿no? Hay que tomar un poco de distancia, pero dejando a un lado filias y fobias y metiéndonos de lleno al tema del acuerdo, a mí me hubiera gustado ver un acuerdo menos moderado en términos de la información y más apegado a la información estricta. ¿A qué me refiero? Darío, tú y yo sabemos que en este país el exceso de información no es el peor de los males. El peor de los males es el silencio. Y creo que en este momento habría que considerar cómo romper o cómo seguir garantizando una información de calidad a los ciudadanos. No solamente se trata de cómo les pintamos más bonitos los masacrados o los no masacrados, o cómo hablamos de los ejecutados o no ejecutados. A mí me parece muy bien cuidar las formas y cuidar mucho la manera en cómo se abordan estos temas. Pero me parece que no habría necesidad de un acuerdo si cada uno de los medios hubiera tenido desde hace muchísimo tiempo un código de ética que observar. El periodismo mismo tiene normas, tiene reglas, tiene ética, hay deontología. Entonces, ¿por qué la necesidad de cuidarnos todos con todos? Si cada uno de esos medios se hubiera comprometido con la verdad, con el equilibrio, con la justicia, con la pluralidad, difícilmente creo que habría necesidad de este tipo de acuerdos. Ahora bien, el escenario, si bien es adverso, si sabemos que habría que actuar con prudencia frente a algunas cosas, yo hubiera esperado, en definitiva, un acuerdo que comprometiera, primero, la calidad de la información para los ciudadanos y, dos, garantizara, por encima de todas las cosas, el derecho a los ciudadanos a estar informados, por encima de intereses empresariales y políticos. Porque también es cierto que no solamente estamos hablando de un cuento de buenos y malos o de policías y ladrones. En la historia del narcotráfico, en el escenario del narcotráfico, hay política, hay dinero, hay empresarios, hay muchas cosas. El narcotráfico no salió así de la nada. Y me preocupa también la polarización de los medios. Me preocupa que se divide el escenario entre los que firmaron y no firmaron, entre los que están por el buen periodismo o mal periodismo a partir de los criterios de quién, a partir de te apegas a la firma de un documento o no te apegas a la firma de un documento. Sin embargo, creo que, sobre todo celebro la llegada de este documento, porque de alguna manera plantea o planta a los medios de cara a la sociedad por primera vez. Por primera vez los medios salen y se comprometen con los ciudadanos y con la sociedad a cumplir ciertas normas, ciertos acuerdos, ciertas reglas. Yo lo he escrito, lo he dicho, yo les tomo la palabra. Nada más quiero ver cómo bajan, cómo echan a andar esos acuerdos y ahí estaremos vigilando eso.
Muy bien, ¿no? Creo que atinadamente te digo que no nos iba a dejar mal Elia, coloca muchos temas. Mauricio, querías reaccionar a algunos de los temas que planteaba Elia también.
Lo que he estado yo sosteniendo en estos últimos días a partir de escritos, a partir de textos, es que tenemos que hacer una tarea, y es una tarea que no estamos haciendo o que la estamos haciendo muy poco. Existen numerosos artículos con relación al tema de terrorismo, violencia, medios de comunicación, que se han gestado, discusiones que se han dado desde países como Estados Unidos y Canadá hasta países como Afganistán, Sri Lanka, bastante alejados, África, donde estos mismos temas que los periodistas discuten, y me pongo en el lugar, yo soy un académico de estudios internacionales, no soy periodista, entonces hablo un poquito desde fuera, periodistas de muchos países han discutido alternativas diferentes, porque aquí pareciera como si se trata de informamos o no informamos, metemos la noticia a planas intermedias o no metemos la sacamos en primera plana, etcétera, como si el debate fuera exclusivamente acerca de informar o no informar acerca de ciertas noticias y cuáles son las distintas alternativas que distintos periodistas, usando su imaginación a lo largo de todo el mundo, a lo largo y ancho del planeta, han aportado para decir, oye, ni tienes que ocultar absolutamente nada, ni tienes que dejar a la sociedad desinformada de absolutamente nada, ni tienes que darle menor importancia a lo que el tema tiene. Lo que podrías quizás hacer es idea 1, idea 2, idea 3, y vas a encontrar decenas de ideas, porque estos temas han sido debatidos, y empezando por el debate de si los medios tienen o no tienen un rol con relación a eso, ¿no? Nosotros solamente somos testigos, y por lo tanto somos testigos transparentes de una realidad, y lo único que tenemos que hacer es transmitir la realidad tal cual es. Un debate, por cierto, que se dio entre los historiadores en el siglo XIX, ¿no? Von Ranke decía, mi deber es narrar los hechos tal cual sucedieron exclusivamente. Debate, por cierto, superado desde los años 30, 40, como algo verdaderamente imposible de hacer, porque no somos objetos, somos sujetos. Y como sujetos también, pues tenemos toda una serie de bagaje cultural, personal, y en este momento se sabe psicosocial, a través del cual miramos esta realidad que decidimos narrar o decidimos transmitir. Entonces, tomando todo eso en consideración, mi propuesta es, okay, vamos a partir de una serie de debates que ya se han sostenido, y vamos, en lugar de decir ¿por qué se está promoviendo el no informar los hechos de violencia? Están queriendo ocultar, en lugar de hablar eso que no es lo que se está proponiendo, mejor, ¿por qué no debatimos las 10 o 12 alternativas que hay para informar? Uh-huh. A ver, ¿cuál de esas 10 o 12 parece más correcta?
A mí me parece que aquí, les invito a ir a una cápsula que hizo nuestra reportera Carla Tinoco, porque tal vez muchos de los radioescuchas han oído el acuerdo, pero no saben qué contiene el acuerdo. Entonces déjenme ir a esta cápsula y regresamos con estos puntos que ya han salido y vamos a discutir.
Elegir entre la nota o la vida dio pie a que la semana pasada 715 medios de comunicación se comprometieran a cambiar la cobertura de la información relacionada con el narcotráfico. El decálogo del tratamiento da cuenta de lo siguiente: tomar postura en contra,
no convertirse en voceros del narco,
dimensionar de manera adecuada la información,
atribuir responsabilidades explícitamente,
no prejuzgar culpabilidades,
cuidar a las víctimas y a los menores de edad,
alentar la participación y la denuncia ciudadana,
proteger a los periodistas,
solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios,
no inferir en el combate a la delincuencia.
Según publicó Milenio, algunos medios que firmaron el acuerdo fueron Televisa y TV Azteca,
Grupo Multimedia,
El Universal,
Excelsior,
La Razón,
etcétera,
Grupo Radio Fórmula
y el Instituto Mexicano de la Radio, entre otros.
En contraparte, se resistieron Grupo Reforma,
La Jornada,
Revista Gato Pardo,
MBS y Proceso.
El semanario, en su número anterior, dio a conocer que en agosto del año pasado, Felipe Calderón se reunió con los dueños de los principales medios electrónicos y les pidió que autorregularan sus contenidos editoriales. A un día de que se firmara dicho acuerdo,
Luis Manuel Ruiz Carrillo, reportero del diario La Prensa en Monclova,
se trasladó a Monterrey, donde horas después apareció muerto junto con José Luis Serra Meléndez,
alias La Gata,
animador de Televisa, y otra persona más. El observatorio que estará a cargo de vigilar los contenidos editoriales estará conformado por organizaciones sociales,
las instituciones privadas y académicas,
así como ciudadanos de a pie.
Sin embargo,
la organización Artículo 19, quien está encargada de la defensa de la libertad de expresión, refiere que dicho observatorio debe de tener capacidad de gestión,
independencia,
no deben intervenir actores políticos y no se deben identificar con alguno de los medios de comunicación.
Era importante dar el marco referencial del acuerdo. Y aquí vamos aterrizando dos cosas. La primera es, a mí me llama mucho la atención que muchos periodistas y muchos medios de comunicación, más periodistas, porque yo no he oído muchas cosas institucionales, excepto tal vez el editorial de La Jornada, pero a mí me llama un poco la atención esta idea de... No, de la mordaza, la idea de nos están impidiendo informar, y lo está tocando Mauricio en este último punto, y yo creo que ha habido grandes fallas en la cobertura periodística desde antes del acuerdo. Es decir, el acuerdo viene un tanto a recoger una práctica que se viene haciendo y que lo venimos discutiendo desde hace mucho, que es, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer
para esta violencia que ya evidentemente está superada, ¿cómo le vamos a hacer en el sistema penal? ¿Cómo le vamos a hacer en la policía? ¿Cómo le vamos a hacer los defensores de derechos humanos? ¿Cómo le vamos a hacer en la parte psicosocial? No me parece mal que se diga cómo le vamos a hacer en los medios de comunicación, ¿no?
Pues no, a mí tampoco me parece mal, y ojalá hubiéramos en México tenido o rebasado los debates que dice Mauricio. Esa medida, ese debate, te puede dar idea el nivel de periodismo que tienes en tu país. En realidad tenemos un periodismo bastante carente, o que adolece de muchas cosas, entre ellas las condiciones laborales. Yo no estoy en contra de que se discuta o de que se diga o que los medios se sienten a decir cómo le vamos a hacer. El problema es que es bien fácil decir cómo le vamos a hacer cuando no has abierto las puertas de la casa ni las ventanas para que se oree. Quienes hacen posible estas medidas, estos puntos, Darío, son los periodistas. Los que salen a la calle, los que están en las redacciones, los que deciden las notas que se publican, los que se preparan, los que se califican. Si no tienes periodistas preparados que sepan decidir a partir de códigos de ética, a partir de las normas periodísticas, del equilibrio periodístico, ¿a dónde vas? ¿Vas a tener sentado, no sé, a un Vázquez Raña decidiendo el editorial del periódico o la línea que se va a seguir? No, son tus editores, son tus reporteros, son la gente que sale a las calles. Durante los últimos 40 años has tenido medios de comunicación bastante alineaditos al poder, bastante proclives a darle gusto al poder. Y evidencias sobran. Entonces, bueno, la burra no era arisca, ¿no? Entonces, bueno, nuestras reservas frente a las decisiones que tomen como empresarios, como medios, yo creo que están bastante justificadas. El siguiente punto es, en ninguna de las redacciones, al menos yo no sé de ninguna, donde las personas que decidieron este acuerdo hayan comunicado o bajado esas decisiones y esos temas a quienes estamos en las redacciones. No sabíamos absolutamente nada. Hasta el momento no hay un solo comunicado, no ha habido una sola reunión con editores, con reporteros, donde se les diga, a ver, maestros, vamos a hacer, de ahora en adelante cambian las reglas, de ahora en adelante va a ser esto. O sea, es muy difícil oponerse a un discurso tan bonito como el que trae el acuerdo. Pero es muy complicado y será un gran reto ver cómo baja. En ese sentido, yo sigo guardando mis reservas, y también sigo guardando mis reservas respecto de las intenciones o no que hay detrás de ese acuerdo, porque también los medios y el poder en este país tampoco se han distinguido por su transparencia y por su ¿cómo decirlo? Sí, transparencia, ¿no? A la hora de tomar decisiones. No creo, y Darío, insisto, o sea, no es un tema en el que tú digas está bien o está mal. El tema es, si vamos a discutir los medios, si vamos a discutir cómo se hace el periodismo, empecemos a discutir quién mueve la mano que decide adentro de los medios, uh-huh, en todos los sentidos y no solamente en la violencia.
A mí me gustaría también, en aras de involucrar a los radioescuchas, ¿cuál crees, Mauricio, que sea el valor positivo o negativo de este acuerdo, pero no ante los periodistas y ante los medios de comunicación, sino ante las audiencias? Es decir, se dice vamos a hacer un periodismo que, como dice Elia, pues es casi el ABC del periodismo, ¿no? Yo los manuales de estilo que he leído, digo, pues ahí están, hay cosas muy semejantes, no aporta en nada. Digo, hay acuerdos en España muchísimo más elaborados que este mismo acuerdo, ¿no? Pero sí creo que es importante saber si esto va a tener alguna implicación en la información que recibe la sociedad y las audiencias. Es decir, ¿estaríamos formando o simplemente es para los medios, de los medios para los medios y de autoconsumo?
Bueno, creo que es una extraordinaria pregunta, y me parece que eso dependerá muchísimo de la posibilidad de implementarlo o de llevarlo al terreno de la realidad. Me llama muchísimo la atención lo que dice Elvia, porque en este momento el hecho de que no se haya visto esto con editores o no se haya visto con la gente encargada de redactar las notas, por ejemplo, pues evidentemente hace que su posible implementación pues sea bastante lenta. Aquí es, se trata de lo siguiente. Yo junto con otro grupo de académicos, hemos propuesto desde hace meses la revisión de estos temas y todo el mundo nos tiraba de a locos. Entonces, si tú me preguntas cuál es el elemento más positivo, de entrada yo te digo es que puedo por lo menos sentarme a hablar de esto con periodistas, porque apenas hace pocos meses no se podía ni siquiera tocar el tema, porque lo que hemos propuesto es esencialmente que hay un fenómeno de terrorismo en México que no es el mismo fenómeno que el de Al-Qaeda o que el de Hezbollah o Yihad Islámica. Hay un fenómeno de terrorismo muy particular en el sentido de el manejo psicológico de la violencia, estrategias de comunicación utilizadas para impactar psicosocialmente a la población a través de...
Elia, ¿tú estarías de acuerdo en esta parte? Porque es interesante lo de que hay una estrategia del crimen organizado para comunicar. Eso es un poco lo que estás diciendo.
En ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias, claro. No en todos los casos.
No, pero es interesante porque entonces ahí se entiende mucho lo de el uso de los medios de comunicación, porque además yo tengo una estrategia.
Déjame ponerte un ejemplo específico para que centremos a qué me refiero, ¿no? O sea, en el momento en que yo decido asesinar a una persona, a dos personas, a tres personas como ajuste de cuentas, entonces ahí simplemente, eso no es terrorismo, por cierto, ese es justamente el malentendido al que yo me refería, que se está cometiendo desde el artículo original que escribió Reyes Heroles. Terrorismo no es utilizar el terror, eso no es terrorismo. Terrorismo es usar psicológicamente el terror de manera indirecta, en una población audiencia. O sea, yo golpeo a una víctima A para que la víctima B lo vea. Entonces, la violencia no está siendo dirigida a la víctima A. Sí está siendo dirigida, obviamente, porque ese es el escenario. La población B, que es la espectadora de la violencia en la víctima A, es la víctima de lo que se conoce como trauma secundario. Y esto significa que la percepción, entendamos, el hecho existe en sí mismo y nadie pone en cuestión que ahí esté el acto violento. Pero el acto violento no tiene contacto con las audiencias, salvo que alguien les cuente lo que pasó. Y eso se llama el contacto con la narrativa del suceso, no contacto con el suceso mismo, porque la gran capa de población no puede tener contacto directo con el evento, sino con la narrativa del evento. Entonces, una percepción mediada. Y en esa mediación es donde están los medios de comunicación. Y ese es el punto, y hay que revisar exactamente, repito, lo que se ha discutido en otros lados en cuanto a cuál es el papel de los medios en este sentido.
Elia, sé que quieres contestar. Déjame ir un corte y regresamos con este último punto que menciona. Esto es Sigma Periodistas. Regresamos en un segundo.
Sigma. Toma la idea.
Estamos en la...
Los efectos de la...
Yo cumplo con mis impuestos. Y ahora tienes carretera nueva.
Yo cumplo con mis impuestos. Y ahora tienes el nuevo hospital donde nacerá tu hijo.
¿Tú también cumples con lo que te toca?
Todos podemos hacer algo por México. Presenta ya tu declaración anual por internet. Personas físicas en abril. Infórmate en sat.gov.mx. Cumplir nos beneficia a todos. Un México donde todos cumplimos es un México fuerte. Gobierno Federal.
Están insultando.
A través de...
Regresamos a Sigma Periodistas, estamos hablando sobre el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Tengo en el estudio a la periodista Elia Baltasar y al maestro Mauricio Meshulam, que estamos, creo que, analizando diferentes puntos de vista, pero ahora, si me permiten, y los invito a recoger algunas ideas, testimonios de periodistas y medios de comunicación de los estados, conocer si cómo ha rebotado la firma de este acuerdo, y para ello tenemos al señor Ricardo Garza Limón, presidente del grupo con este mismo nombre. Es un grupo que tiene varias radiodifusoras en Durango. ¿Te puedes ir, Ricardo?
Sí, así es, Darío.
¿Qué tal? Muy mucho gusto. Tardes.
Mucho gusto.
Mire, queríamos, aquí estamos en el análisis de este acuerdo, y queríamos recoger los puntos de vista de diferentes periodistas en los estados de la República. ¿Qué opinión le merece el acuerdo firmado recientemente?
Darío, y nada más me gustaría aclarar, no soy periodista, soy el empresario de este grupo, soy el presidente, pero en esa misma circunstancia quiero comentar que este acuerdo realmente viene a fortalecernos y nos ha dado nuevo oxígeno, porque aquí en la capital, en el estado de Durango, realmente se está viviendo cosas un poco difíciles. Todo el mundo sabe que el crimen organizado ha hecho muchísimas, ha tomado de rehenes algunos medios, y precisamente el domingo pasado, tuvimos un evento donde secuestraron a dos muchachas, y estas muchachas al otro día las liberaron desnudas en el centro de la ciudad y con una leyenda pintada en la espalda, y ellas no querían moverse, no querían ser socorridas por la autoridad hasta que no estuviéramos todos los medios ahí. A partir de ese momento, pues cambió, por decirlo así, la situación en Durango, porque los medios nos vimos obligados para salvaguardar la vida de estas dos muchachas. Y a partir de ese momento hemos tenido algunas reuniones todos los medios aquí en el estado. Entonces, el acuerdo que se está tomando, que se hizo de Iniciativa México, realmente es una guía para nosotros. Yo lo veo muy positivo, todos los compañeros de los medios lo ven muy positivo, pero nosotros acá en el estado tenemos una visión de que todos los medios tenemos que juntarnos para poder enfrentar este fenómeno de la delincuencia organizada.
Y don Ricardo, ¿qué pasos concretos piensan dar o piensa usted como dueño dar para bajar este acuerdo? Porque aquí la periodista Elia Baltazar lo colocaba desde un inicio del programa, es decir, nadie está en contra del contenido, bueno, digamos de los principios que viene ahí, de los principios periodísticos, pero ¿cómo lo piensa usted bajar?
Aquí en Durango nos hemos juntado todos los directores y estábamos viendo la forma de pasar en primer término una sola versión, todos los medios, en impresos, en video, en televisión y en radio, nada más los hechos. Y obviamente en el mismo convenio viene de que no tenemos que hacer apología de la delincuencia organizada. Esto queremos, pues, no estar transmitiendo por largo tiempo las mismas escenas de donde va una patrulla y van el ejército y que hay una camioneta balacera, porque en ese sentido nosotros vemos de que seguimos fomentando la inseguridad en la sociedad. Ese es el primer término que estamos viendo, a ver si podemos concretarlo. Se puede concretar entre
¿Y ahí no se perdería un poco la independencia editorial de cada uno de los medios de comunicación?
Yo creo que en ese sentido ahorita sentimos una sociedad con bastante insegura, con muchas con muchos temores. Hay poblaciones en el interior del estado que a las 7 de la noche ya no hay nadie, ya no tenemos la misma sociedad que antes en algunos municipios. Entonces realmente nosotros queremos pasar los hechos, nada más, no queremos recrear, no estamos, claro que no vamos contra la libertad de expresión, no vamos contra el derecho de información que tiene la sociedad, pero no es lo mismo estar pasando por ejemplo en los medios impresos fotografías de desagradables, de hechos sangrientos, o también en televisión estar pasando por 10, 15 minutos un evento desagradable que haya pasado en alguna de las calles. Entonces sí, no estamos cortando la libertad de expresión, lo único que queremos es un solo hecho, transmitir el hecho, pero no añadirle, no hacer apología del crimen organizado y no crear más inseguridad en la sociedad.
Bueno, sin duda hay mucho, mucho que discutir, mucho que analizar, Ricardo Garza Limón. Sabemos que Durango está en un proceso, en un contexto difícil para la cobertura periodística, pero debemos de seguir, creo que, analizando cómo bajar este acuerdo. Yo le agradezco muchísimo la llamada y quedamos en comunicación para seguir trabajando y conocer ya los puntos, los pasos concretos que tome usted y los otros dueños de medios y otros periodistas para hacer una cobertura más segura y salvaguardar la pluralidad y el derecho a la información de la sociedad.
¿Cómo no? Estamos a sus órdenes. No, nada más eso es lo que estamos nosotros planteando, obviamente. Nosotros, bajo este esquema del acuerdo, obviamente sería muy raquítico nada más hablar de, claro, de llegar a esto. Nos queda muy claro que tenemos que hablar, hacer campañas, todos los medios, no nada más por empresa, sobre lo que es el consumo de la drogadicción, el alcoholismo, hablar de la importancia de la familia y de volver a tomar la responsabilidad cívica que tiene el ciudadano ante la sociedad. Tenemos que coordinar todos los medios para poder rescatar una sociedad que, le repito, a las 6-7 de la noche en muchas partes ya se ven solas en nuestras calles porque por el temor.
Claro. Bueno, pues muchas gracias. Nos comunicaremos para seguir conociendo los puntos específicos que ustedes aborden y las medidas que tomen. Pero mientras tanto le dejo un saludo y le agradezco la entrevista.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué opinan? ¿Reacciones? Elia se revolvía un tanto en su asiento. No, bueno,
pues ahí están los primeros efectos de este acuerdo. Ahí está la uniformidad de contenidos. Ahí está la renuncia a la pluralidad. Ahí está la renuncia al periodismo de investigación. Ahí está primero el uniformarnos antes que dar el paso adelante y pensar, ahí sí, de manera novedosa, cómo seguimos dando información, no cómo solo damos el hecho. El hecho, ahí está, o sea, vamos a seguir rodando en el mismo terreno. Un muerto es un muerto aquí en China. Un descabezado es un descabezado aquí en China. ¿Cómo los vamos a llamar? Le quitaron la cabeza. O sea, aunque uses palabras suaves, aunque cambies la semántica, lo que quieras, no solo es eso,
suaves,
¿eh? No solo es eso, Darío, es no uniformar la información. O sea, a mí me enseñaron que el periodismo es investigar, que el periodismo es investigación. Pensar en acuerdos donde los medios dicen vamos a ir todos igual, gracias, pero yo le tengo pánico al discurso único, le tengo pánico a donde no hay una voz que rompa con esas cosas y no se atreva a dar esos pasos. Creo que una cosa es la estridencia y otra cosa es el exceso.
Mauricio.
Aquí precisamente es donde la academia tiene que hacer una labor, con todo respeto. El problema es precisamente cuando se plantea este acuerdo en los términos en los que se está manejando por parte de estos medios o por parte de lo que yo he estado leyendo en Twitter. El problema es que esa no es la propuesta. Y si el acuerdo está si el acuerdo está dando la idea de que la propuesta es uniformar,
entonces, ¿hay un error?
Esa no es la propuesta. Hay que informarse a lo largo y ancho de todo el planeta de cuáles son, número uno, los debates que se han sostenido, número dos, cuáles son las alternativas que los distintos periodistas del planeta que cubren la violencia han ofrecido, y si se hace esa tarea de leer, nos vamos a dar cuenta que no hay en ningún lado está la propuesta de uniformar, no es la propuesta que se hace, o sea, de las 10, 12, 15 alternativas, ninguna es uniformar. Entonces, ¿cuáles son las 10 o 12 o 15 alternativas? Un ejemplo es, ometes la noticia a planas interiores, se probó y no funcionó porque se genera un vacío de información, ok, pues no se puede meter la noticia a planas interiores, ocultarla evidentemente pues tampoco es opción, muy bien, entonces en otros lados se decidió subir otro tipo de noticias al mismo nivel que tenían estas noticias, de esa forma se manejaba una descentralización de la agenda sin dejar de dar la importancia a la noticia, pero brindando igual importancia a otro tipo de cosas. cada medio haciéndolo de distintas maneras, etcétera, etcétera, etcétera. Son decenas de propuestas, pero en ninguna de ellas hay una uniformación ni de criterios ni uniformación de propuestas.
Miren, me da muchísimo gusto.
Hay un acuerdo ahí por tratar de encarar el tema de la violencia desde puntos de vista muy parecidos, o sea, uniformar. Incluso yo hasta lo hubiera interpretado a bote pronto como un acuerdo de tratar de acercar líneas editoriales.
No, sigamos en el debate, pero me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un amigo, Jaime Martínez, editor de Cambio Michoacán, que también ha sufrido la violencia, su staff, sus reporteros, ya nos dirá él, pero me da muchísimo gusto, Jaime, darte la bienvenida.
¿Qué tal, Darío? Muchas gracias, a sus órdenes.
Pues mira, estamos aquí como ves en un debate, en un análisis. Ajá. En un intercambio, creo que vale la pena, creo que hay que hacerlo, y que, bueno, queríamos recoger también de diferentes periodistas ejerciendo en el interior de la República, en los estados, ¿cuál es tu perspectiva sobre el acuerdo que se firmó recientemente?
Mira, nosotros fuimos invitados a firmar ese acuerdo y decidimos hacerlo porque creemos que hay algunos puntos de coincidencia. Ajá. Especialmente los que se refieren a la protección del periodista y al manejo de la información. Algunos de estos puntos nosotros ya los manejamos en el diario.
¿Por qué no, Jaime, como contexto, dinos la violencia que ha sufrido Cambio? Porque creo que sí es importante volver cada vez que podemos tocar el tema.
Sí, mira, nosotros tenemos dos corresponsales desaparecidos en este momento. Uno de María Esther Aguilar desapareció en el 2009, a fines del 2009. Ramón Ángeles Alpa desapareció a principios del siguiente año. Hasta la fecha nosotros no sabemos de nada, no sabemos por qué desaparecieron, qué pasa con ellos. Entonces, bueno, es en el marco de ese contexto de inseguridad,
claro,
que nosotros decidimos sumarnos a este acuerdo, que viene a ser, digamos, que una especie de seguimiento de todo lo que hemos hecho nosotros a raíz de esos acontecimientos, ¿no? Digamos que es bajo ese contexto que decidimos sumarnos, porque de alguna manera nosotros también creemos que más allá de la línea editorial de que maneje cada diario, e incluso de los muy respetables los que no se sumaron, bueno, sí creo que debemos de hacer una especie de fuerza común, de manera que podamos enfrentar de mejor manera esta situación y poder trabajar como debe ser, ¿no? Es decir, con tranquilidad, ¿no? Sin necesidad de que tengamos que establecer este tipo de protocolos, ¿no?
Y del acuerdo, ¿cuáles mencionabas dos? El de protección a periodistas y el de la... ¿Cuál otro mencionaste?
Sí, mira, el de, por ejemplo, cómo se maneja la información, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, acá en provincia es mucho más complicado, digamos, que en el Distrito Federal, porque tú sabes que muchos medios fincan el éxito, o más bien sus ventas, en la sangre roja, ¿no? Es decir, en la exposición así masiva de sangre.
Uh-huh.
Entonces es un poco complicado, porque también tienes que pensar que deben vender periódicos, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros desde un principio, desde el origen del periódico, decidimos, por ejemplo, que nuestras páginas no iban a aparecer imágenes grotescas de cadáver ni nada, y que tampoco le íbamos a dar seguimiento a ese tipo de información. Manejamos el aspecto social de esa información. En algunas ocasiones obviamente sí lo tenemos que dar, porque finalmente vivimos en un entorno en el que la información de nota roja casi ya es cotidiana y se convierte ya en también en un registro social y económico, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿qué debemos hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay una en este acuerdo se plantea que no se divulgue lo que dicen las narcomantas, que no se divulguen esos mensajes que dejan los delincuentes.
Sí.
Nosotros esto lo hacemos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, ya desde un principio nos planteamos que no se debía hacer. Aquí es muy común que en la calle alguien te entregue un manifiesto y te diga, divúlgalo, ¿no? Y se trata de un manifiesto de un grupo delictivo y bueno, nosotros hemos decidido no hacerlo. Otros medios lo hacen, digo, eso estilo, pero nosotros no lo hacemos justamente porque en principio queremos protegernos, pero también queremos darle a la sociedad una idea de que el periodismo no tiene que ser necesariamente sensacionalismo, ¿no?
Jaime, ¿tú crees que este acuerdo puede correr el riesgo de uniformar o en lo que tú lees puede correr el riesgo de uniformar líneas editoriales en los medios de comunicación?
Mira, yo no lo creo, porque finalmente a mí se me hace, digamos, impensable, por ejemplo, que el Universal, que Milenio, que La Razón vayan a publicar el mismo tipo de información. Finalmente, todo es competencia y cada quien decide qué tipo de información va a manejar, ¿no? Lo que sí se me hace correcto es de que mantengamos claramente establecido hasta qué punto se debe informar de los hechos criminales y no convertirse ni en vocero de la autoridad federal ni tampoco en vocero de los criminales, ¿no? Creo que sí debe de haber esa independencia. Yo no veo ningún riesgo en cuanto a la uniformidad de la información, porque finalmente eso depende de la ética de cada medio, ¿no?
Jaime, pues muchísimas gracias por esta breve entrevista. Seguiremos recogiendo puntos de vista. Creo que hay muchísimo por hacer para bajar a la realidad. Creo que, como tú dices, muchos de ustedes en los estados de la República van mucho más adelantados, ya habiendo tomado medidas de seguridad, medidas editoriales, y creo que, bueno, esto pues si es un aliento, si es un empujón para seguir trabajando en esto, pues enhorabuena. Estamos en contacto, Jaime.
Claro que sí, Darío, mucho gusto.
Hasta luego. Este fue Jaime Martínez, editor de Cambio Michoacán.
Mauricio, yo quería nada más hacer este comentario. Me parece nuevamente que hay que irse a la revisión para poder determinar si hay uniformidad o no hay uniformidad. Es uniformidad, o sea, uniforme. Pueden haber en los distintos países donde el tema se ha discutido, pueden haber coincidencia de puntos de vista, es decir, coincidencia de ciertos criterios, pero no significa uniformidad. Basta ver con la prensa en Israel, en Egipto, en Líbano, basta ver la prensa. O sea, habría que meterse, nada más que hay que hacer el ejercicio, meterse a los diarios y ver cuál es la diversidad y la pluralidad con la que estos diarios informan. Países igualmente del tercer mundo, estoy hablando de Sri Lanka, por ejemplo, la India, países que han sido sometidos a campañas prolongadas de violencia y terrorismo de diversa índole. Yo recomendaba, por ejemplo, un sitio en la red donde hay experiencias, hay estudios, es el Dark Center. Hay experiencias, hay estudios de periodistas que han cubierto la violencia a lo largo de décadas en distintos países del planeta, estudios que miden, por ejemplo, los efectos psicosociales dentro de estos propios periodistas que narran los hechos y que finalmente, bueno, también terminan impactando las notas que ellos mismos escriben. Ahí están los centros. Lo que pasa es que hay que hacer esta tarea de irse, meterse, informarse. Me parece que, digo, en la medida en que el acuerdo sea entendido como uniformidad, entonces en esa medida sí es debatible, es totalmente cuestionable. Sí creo que hay que establecer algunos puntos en los cuales estemos de acuerdo. Es tan sencillo como esto, o sea, estoy de acuerdo contigo en esto, ya, punto. Estoy a partir de ahí. Ahora, sí coincido en que si hubiese un periodismo ético, responsable, etcétera, tal vez no hubiese sido necesario firmar un acuerdo. Por cierto, en algunos países se ha firmado acuerdo, en otros países no se ha firmado absolutamente nada. No hay acuerdos firmados, no hay pactos, simplemente hay coincidencia de puntos de vista.
A mí me gustaría tocar un tema y conocer la posición de Elia, su punto de vista, en esta parte que yo la escucho pues muy seguido, que es la parte de la vocería, ¿no? O sea, no seamos voceros de los delincuentes, de los grupos de crimen organizado. Tú como periodista, ¿a qué te suena esto de la vocería? Digamos, éramos voceros o más bien los medios han sido voceros en algún momento, o por qué de repente un acuerdo menciona como un punto central esto.
Darío, los medios han sido voceros del PRI, han sido voceros del PAN, han sido voceros de Felipe, han sido voceros del ejército, porque no habrían sido voceros de otras fuerzas, formales o no formales, ¿no? Los medios han, de alguna manera, a veces sacrificado el interés ciudadano, el interés común, por los intereses particulares. Entonces, eso, poner en duda la vocería de los medios, hay muchos ámbitos en donde se podrían poner en duda, y tenemos muchas décadas de experiencia al respecto. Entonces, hacerse vocero de los medios no depende solo de quienes están allá afuera haciendo el periodismo. A mí, déjame salirme un poco de tu pregunta, porque me preocupa mucho la insistencia o la mirada sobre los reporteros en las calles, sobre los periodistas que hacen el día a día de la información. esos periodistas que están allá afuera, están allá afuera porque fueron contratados, cualquiera que sea su calidad, buena o mala, fueron contratados por unos medios que los eligieron como los mejores en sus estándares para estar cubriendo los fenómenos de violencia sociales, políticos, etcétera. Esos periodistas han recibido o no capacitación, la posibilidad de profesionalizarse en esos medios. Entonces, la calidad de los periodistas que tenemos en los medios es responsabilidad de aquellos que los han hecho en sus espacios periodísticos. La calidad de los reporteros que tenemos dentro y fuera, yo conozco reporteros excepcionales, gente preparadísima, reporteros que han cubierto todo. Creo que hay gente muy preparada haciendo cosas muy buenas allá afuera, y a pesar de sus medios, y a pesar de los directivos, y a pesar de los editores. Entonces ahí me parece que veo como una especie de tendencia a cargar un poquito más la mano de lo que se hace afuera que de lo que se hace adentro. Ahora resulta que los señores de los medios, por sentarse a firmar un acuerdo, están haciendo mejor las cosas. Pero perdón, el resultado de lo que hay adentro de las redacciones es resultado de las decisiones empresariales y de las decisiones políticas de esos medios. Hacernos voceros del ejército, hacernos voceros del crimen. Darío, es muy fácil caer en esa tentación cuando no has tenido una experiencia de periodismo democrático. Lo más fácil es la vocería. Y a mí me preocupa, y porque lo he visto, lo hemos visto todo el tiempo, me preocupa la vocería que hacemos del ejército, de la marina, de las fuerzas federales, el que te llamen, tú lo sabes, hubo, no sé, el año pasado, una reunión donde Felipe Calderón llamó a los medios, ¿no? Se reunieron, les jaló las orejas, les dijo que cómo era posible que no cuidaran a sus periodistas, los mandó para su casa otra vez, nadie dijo nada. Uh-huh. El que llevó la reunión, el que dijo cómo hacer periodismo, fue el presidente.
Pues que quiere ser periodista, ¿no?
Pues sí, pero que no, pero pues no es periodista. Entonces, con la pena que nos deje hacer nuestra chamba, ¿no?
Tenemos en la línea a Patricia Mercado, directora de Imagen Zacatecas, que también quiero recoger su punto de vista. Patricia, ¿estás por ahí?
Sí, hola Darío, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mire, estamos aquí analizando con ella y con Mauricio el acuerdo, y sin duda hemos recogido testimonios de Durango, de Michoacán y ahora de Zacatecas. ¿Qué opinión te merece el acuerdo? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y puntos débiles? Y si nos puedes comentar.
Sí, mira Darío, yo creo que es un pequeño paso que estamos dando los medios de comunicación para unirnos de alguna forma y poder contener esta oleada de violencia en el que está sumido todo el país. Yo creo que esta es una cosa muy positiva que tiene este acuerdo que se firmó. Cosas que a mí no me encantan y que quizá yo no estaría de acuerdo es meterlo dentro de la Iniciativa México, porque muchos de los medios que participamos en la firma del acuerdo no estamos dentro de Iniciativa México, no participamos directamente, y creo que eso le resta un poco de credibilidad al acuerdo. Pero yo no le quito importancia al acuerdo, porque históricamente en este país los periodistas nunca nos hemos puesto de acuerdo. Nunca. Y hay que dar pequeños pasos, que es perfectible, evidentemente es perfectible. Y yo, las críticas que he escuchado es, el gobierno les está imponiendo cómo hacer las cosas. A mí el gobierno federal no me impone absolutamente nada. Estamos tan alejados del centro del país, tan alejados de los medios nacionales. Nosotros aquí en Zacatecas tenemos aproximadamente un año y medio, dos años, haciendo muchas cosas de lo que dice ese acuerdo. No utilizando el lenguaje del narco, capacitando a nuestros reporteros. Estamos ya dando esos pasos, y qué más que sumar a más medios para que vayan en ese sentido. Yo no creo que sea una imposición del gobierno, o que haya una especie de censura, o que ahora todos vamos a escribir las mismas cosas, porque simplemente la realidad en los estados no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que se vive en los medios nacionales.
Pues lamentablemente, Patricia, se me acaba el tiempo del programa. Por favor, déjame regresar contigo la próxima semana para platicar mucho más a fondo de este acuerdo y cómo en Imagen van a bajarlo. Y bueno, se nos quedó muchísimo en el tintero. Te ofrezco una disculpa, pero te vuelvo a llamar para seguir discutiendo sobre esto y evidentemente conocer cómo se va a hacer en la realidad. ¿Te parece?
Claro que sí, Darío. Muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias. Chicos, chica, se nos fue, así es esto. Un último comentario para cerrar, Mauricio.
Yo pues soy educador, promuevo la educación, dedico gran parte de mi vida y mi carrera a educar y creo mucho en que los periodistas de mañana y los dueños de medios de comunicación de mañana están hoy en nuestras aulas y se encuentran en este momento pues en nuestras manos intentar aportar. Cuando me ha tocado trabajar con chicos que o son periodistas en activo o van a ser periodistas en activo, lo primero que hago es ejercicios de carácter imaginativo y los resultados son sorprendentes. ¿Cómo aportar una noticia que al mismo tiempo sea periodísticamente valiosa y al mismo tiempo utilice el lenguaje, un lenguaje que no necesariamente genere una propagación de pánico, pero que sí sea apegada a la verdad y que además sea una noticia que pueda vendérsela al dueño del medio de comunicación? Y en este sentido los resultados son sorprendentes. He recibido respuestas impresionantes por parte de estos alumnos. Creo que por ahí podría ir un camino, por la educación.
Muchas gracias, Mauricio. Elia, se nos acaba el tiempo, pero un último breve comentario. Y
me quedo con 200 ideas en la cabeza, bullendo con... Particularmente celebro, para lo que sea que haya venido este acuerdo, celebro que haya abierto los espacios de debate profundo, serio, punto por punto. Cada uno de los puntos de ese acuerdo abre un abanico de aristas, de temas, de posibilidades que hay que discutir, que hay que encarar, y espero que los medios tengan la firmeza para aguantar lo que venga, pues, ¿no? Y lo que particularmente celebro es que hayan tenido por primera vez en su historia la valentía de darle la cara a la sociedad y presentarle un documento de compromiso que en esa medida nos dan a nosotros toda la carta, nos pone en la mesa para poder reclamar cada uno de los puntos que ellos se han comprometido a hacer. Entonces, cada uno de los señores que estuvo ahí en ese escenario, pues habrá que seguirlos en sus
noticiarios. Y ver ese del Consejo Ciudadano, ¿no?
Habrá que ver quién crea ya su Consejo Ciudadano, quién tiene sus puntos de ética, su decálogo de ética, y que cada uno de esos medios cómo va a manejar. Porque los primeros resultados, Darío, después de la muerte de los dos compañeros en Monterrey, dejaron mucho que decir.
Yo les ofrezco que esto es la primera de muchas. Me agrada mucho tenerlos en cabina. Son grandes tuiteros, búsquenlos, aportan muchísimo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Agradezco a Isabel Hernández y a Carlos Domínguez en los controles, que siempre se me olvida, pero es un gran colaborador. Y bueno, este fue